La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros encantados de estar aquí otro día con, bueno, con tanto para compartir respecto a los libros, a la música, a las artes, al cine, todo eso que forma parte de la cultura y que tanto nos entretiene al tiempo que enseña, que siempre hay mucho que aprender con ella. Hoy, como casi todos los días, pues no nos van a faltar los libros, porque a las ferias del libro que se vienen celebrando, de las que hemos venido dando cuenta en estas últimas semanas, la de Granada, la de Málaga, la de Jerez, ahora se va a sumar dentro de muy poquito la de Cádiz. Quedan todavía algunas semanas, pero ya va adelantando detalles, como vamos a ver y nos van a contar desde allí. Y hoy tendremos también un libro y a una autora de actualidad, porque nos va a visitar la escritora argentina Sofía Balbuena, que ha ganado este año el premio Rivera del Duero de narrativa breve con un libro de relatos que esta misma tarde va a presentar en Sevilla. Personaje secundario. 5 cuentos que nos hablan de mujeres, muchas de ellas viviendo y sintiéndose extranjeras, lidiando con todo lo que les rodea, pero también con sus complejos mundos interiores, con ese permanente rumrum de las cabezas que van enturbiando su relación con el mundo, siempre haciéndose preguntas e imaginando escenarios posibles más allá de aquellos que ya habitan. Hablaremos de todo eso con la autora. Hablaremos también de televisión, de unos premios en el ámbito de las series, unos premios de nueva creación que van a distinguir la carrera de Antonio Resines, como nos va a contar al habla con los organizadores de estos galardones, Carlos López. Buenas tardes.
Exactamente, Antonio Resines, bueno, no hace falta tampoco
mucho presentación. Historia en la televisión, ¿no?
Pero bueno, es parte de la televisión, no solo del cine, pues 40
años. Mucho año Serrano.
4 décadas ahí en la brecha. Más de 30 series en las que ha participado, pues bueno, un reconocimiento yo creo que ha merecido para un actor que es un referente y que está en la memoria sentimental de muchas generaciones, ¿no?
Son
los premios Anillos de Oro, otra
nombre,
mítica,
una gran serie.
Betty Kerry, va a serie de los años 80.
Anna Diosdado y Manol Arias, que es donde conocimos mucho Manol Arias.
Exactamente, escrita y protagonizada precisamente
por Ana.
Por Ana Diosdado, efectivamente. Se van a entregar el día 20 estos premios en Tenerife. Y bueno, hay muchos profesionales andaluces, incluso la Andalucía Film Commission,
¿verdad? A mejor también, Film Commission.
Exactamente, también está nominada. Bueno, a ver
el
qué
que
nos
depara. Tiene premio seguro, Antonio Resines.
Antonio Resines va a ir seguro, no se va a ir de vacío.
Bueno, pues hablaremos también y mucho de música por una nueva edición de Etnosur, de la que también se puede ya ir adelantando algo, ¿no? También vas a hablar con su responsable, ¿no?
Efectivamente, con Juanra. Con Juanra Canovaca, claro, es que esto de la confianza. Efectivamente, con su director, 29 ediciones ya, ¿eh? Madre mía, también, ¿eh?
Sí,
un festival que recordamos es completamente gratuito, se celebra en julio, del 16 al 19 de julio. Casualmente yo estoy de vacaciones, y no tenemos programa.
Es Jaén,
sí, es Jaén, efectivamente. En Alcalá la Real, un pueblo también, bueno, con mucho arte y con un castillo muy bonito. Y bueno, de Alcalá, creo que es Ángeles, ¿no? Ángeles Toledano.
También, sí, sí. Bueno, pues entonces nos van a dar ya detallitos de la programación de este año, ¿no? De Etnosur. Bueno, y lo que tenemos mucho más cerca, porque eso ya es mañana mismo, es la presentación del último disco del cantador Cristian de Moret, ¿no?
Cristian de Moret, ya tuvimos aquí estuvimos hablando de su disco, Apache Bereber, un discazo por otra parte, y mañana lo presenta en Sevilla, en la Sala X, con su nueva formación, porque lleva una banda, ya no va él solo. Tú sabes que él es multiinstrumentista, además de ser compositor, cantante y productor. Es decir, es un hombre orquesta en todos los aspectos, pero esta vez pues delega. Y lleva una banda, una nueva formación, con la que la verdad está teniendo muy buen resultado. Este disco se ha presentado ya antes en Granada y sobre todo en Madrid, y en los dos sitios pues ha sido un éxito. Y evidentemente mañana en la Sala X, insistimos, a las 9 de la noche, pues será otro exitazo seguro.
Bueno, pues eso mañana. Vamos a hablar por eso con él al final del programa, en un día en el que, bueno, hay que lamentar también la muerte de precisamente de un cantador sevillano, cantador de la libertad, como era el Cabrero, ¿no? Que ha muerto a los 81 años, llevaba retirado 7 años.
Llevaba mucho tiempo retirado, llevaba arrastrando una larga enfermedad y bueno, y ha muerto a los 81 años, bueno, cantador libertario. Su
un hombre de
política,
campo y
un hombre de campo, nunca abandonó las cabras.
Nunca.
En su momento tuvo, en los años 70-80, fue el cantador con mayor proyección internacional.
¿Verdad? Sí.
Ahí quedan sus discos, no solo sus actuaciones, sino sus discos en París, por ejemplo. Uh-huh. Hizo un disco de tango uh-huh. argentino, sí, que sí. Es un referente, que influenció, por ejemplo, a Rocío Márquez en uno de sus últimos discos, visto en el jueves, ya uh-huh. lo dijo ella, lo reconoció, y mira, por ahí lo estamos escuchando.
Sí, por eso nos vamos a quedar escuchando un ratito el Cabrero.
Era tan desobediente como el viento de Poniente.
Bueno, nacido en Aznarcoya, como decíamos, en Sevilla, ha muerto, bueno, en Bormujos. La Capilla Ardiente por el Cabrero se va a instalar esta tarde en su pueblo, en el Teatro Municipal de Aznarcoya, es donde tendrá lugar la Capilla Ardiente.
Exactamente, bueno, esperamos que, supongo, pues que acuda mucho de
cantaores, mucho del gremio.
De sus compañeros de profesión, porque sí era un hombre muy respetado, un artista muy respetado, como no puede ser de otra manera. Bueno, pues, y mira, este tema, esta canción se la cantaba yo a mi niño cuando era pequeño.
Era de niño.
La canción de niño. O sea, sí, porque sí. Mi niño de chico era tremendo. Fan y de mayor también.
Fan del Cabrero. Sí.
Llevaba mal camino, apartado del redil.
Pues así, recordando al Cabrero, vamos a ir ya con esos otros temas que ya adelantamos, con la realización de Jesús Muñoz.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y vamos a empezar, como hemos dicho, hablando de libros. Vamos a empezar con una feria del libro, de las que nos queda ya más cerquita, de esas que llega en el verano, ¿no? Que es muy buena época también para disfrutar los libros, y además en Cádiz, nada menos. Y bueno, son más de 130 actividades las que están previstas en la programación de esta próxima edición, que tendrá lugar del 26 de junio al 5 de julio en el Baluarte de la Candelaria. Hoy se ha presentado ya esta nueva edición, que es la número 41, y que se va a centrar en el fomento de la lectura, bueno, entre el público más joven, el infantil y el juvenil, como nos cuenta Mónica de Ramón.
Espido Freire, Luis García Montero, Víctor del Árbol, Juan Talión son algunos de estos autores que van a estar presentes en esta cita con la lectura en Cádiz. Habrá firmas de libros, rutas literarias, talleres y música, además de otras rutas de tipo temática. Una edición que cuenta con mayor presencia de libreros y editores y una apuesta clara, libros para los más jóvenes, una apuesta de riesgo, como señala el director de la feria, Alejandro Luque.
¿Qué pasa? Que nosotros, bueno, no estamos aquí para ser reservones ni para ser timoratos, sino por el contrario, para asumir riesgos y para pelear por lo que creemos que hay que pelear en este caso, porque nuestros jóvenes, nuestros niños, niñas puedan acceder a la lectura, enamorarse de ella, que como ya han hecho mucho, y disfrutar.
Una cita ya tradicional que se ha encargado de ilustrar este año la artista madrileña Loreto del Castillo.
Bueno, pues estaremos muy pendiente, ¿no?, de la feria en el momento de su celebración, y vamos a hablar también de más libros. Tenemos con nosotros a una autora, la argentina Sofía Balbuena, profesora de escritura creativa en universidades norteamericanas, afincada en España desde hace unos años y ganadora del premio de narrativa breve Ribera del Duero con su libro de relatos Personaje Secundario, un libro que esta misma tarde va a presentar en Sevilla en la librería Casa Tomada y que antes, pues bueno, ha venido también a traernos. Hola Sofía, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal Vicky? ¿Cómo estás?
Bueno, nosotros encantados de tenerte y antes que nada pues felicitarte, ¿no?, por el premio, ¿no?, por este premio Ribera del Duero, bueno, que es un gran impulso también, ¿no?
Sí, la verdad que es muy grande, muchas gracias.
Bueno, son 5 cuentos los que componen este libro, Personaje Secundario, que exploran, como vamos a ver, nuestro tiempo, el modo en el que lo habitamos, en especial las mujeres y más en concreto las de estas historias que, bueno, como personajes secundarios, ¿no?, aludiendo al título, van asistiendo, bueno, a todo lo que les rodea, a veces sintiéndose muy aisladas en medio de todo, aunque estén en grandes ciudades como puedan ser Buenos Aires, Barcelona o Madrid, ¿no? Ese sentimiento, ¿no?, esa sensación de aislamiento pesa, ¿no?, en muchas de ellas, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que es una constante. He desarrollado como diferentes formas de hablar de eso, como de esa sensación de aislamiento, pero creo que nos referimos a lo mismo en el sentido de que para mí, sí, era muy importante y fue muy importante durante toda la escritura del libro, como esta inmersión en sus propias conciencias, ¿no? Uh-huh. Como que están, es un aislamiento, pero hay una cosa como también de gente muy pendiente de sí misma, ¿no? Que son ellas, están todo el día
rondando su cabeza ahí,
muy con el run interno, y muchas veces construyendo sus propios fantasmas, ¿no?
Uh-huh. Montándose su película también, ¿no?
Totalmente,
estar dándole continuamente a todo, ¿no? A lo que viene y a lo que no está siquiera, ¿no? Muchas veces no, imaginando escenarios futuros posibles, ¿no?
Totalmente, o sea, es como que pasan mucho tiempo rumiando internamente, a veces a partir de cuestiones que son concretas, que son de lo real, ¿no?, sobre las que ellas se montan como para montar su propia película y desplegar también su imaginación respecto de eso, y a veces ni siquiera eso, ¿no? A veces ni siquiera eso, es una sensación, es un, sí, como un vientito que te despeina y te pones a pensar sin parar, y que para mí reproduce con bastante bueno, como con bastante exactitud, es bastante parecido a lo que una puede experimentar como mujer, ¿no?, en el mundo, cuando todo el tiempo te estás cuestionando si hice bien, si lo debería haber llamado, si le mandé o no se manda ese mensaje, ¿no?
Si lo que le dije no era lo que tenía que haber dicho.
Exactamente. Sentir todo el tiempo que nada, que no hiciste bien las cosas, ¿no? Esta tendencia a cuestionarnos a nosotras mismas.
Bueno, son mujeres, además, que la mayoría de estos cuentos son migrantes, son muchas argentinas, bueno, argentina, mexicana, de otro, en España, en Estados Unidos, ¿no? Hablabas antes del aislamiento, también del desarraigo, ¿no?, de la nostalgia que tienen por su tierra, por su ambiente, y de ahí a esas pequeñas comunidades que montan, ¿no? En algunos de los cuentos las vemos, ¿no? Esas reuniones que tienen a veces, ¿no? Y donde se cuentan y se hablan y discuten.
Sí, y que van cambiando también un poco la forma en la que se habla en los lugares, ¿no? Eso me parecía como interesante, sobre todo como en el último cuento, creo que se ve mucho.
Muy claro, ahí va a ir ahora.
Que estás en Madrid, ¿no? O el escenario del cuento es Madrid, pero las que están hablando son todas unas argentinas, que entre ellas aparte se refuerzan su acento, por lo cual parece de repente que Madrid habla como hablo yo, o como hablan ellas en realidad, y me interesaba, digamos, como estas comunidades que son afectivas, pero también son lingüísticas, ¿no? O sea, en el sentido de que vamos inventando como personas en desplazamiento, las personas en desplazamiento, migradas, también vamos inventando o reproduciendo o modificando nuestra forma de hablar en función de los inputs que tenemos en el lugar, la gente con la que hablamos, o sea, yo ya hablo como de una mezcla, porque ni siquiera es que hablo o que incorporé palabras de España, o de Barcelona o de Madrid, los lugares en los que viví, o de Estados Unidos, sino que es la gente con la que me fui cruzando, ¿no?, que también fue modificando mi forma de hablar, y esto le pasa a ellas también. Entonces creo que en algún punto hay como algo que es afectivo, O la lengua se vuelve como un espacio también afectivo, ¿no? Uh-huh. Como que la lengua que termino hablando tiene que ver con las personas a las que quiero y que tengo cerca. Uh-huh. Y las personas que quiero y que tengo cerca también son la lengua a la que hablo, claro, ¿no?
¿Tú cuántos años llevas entonces?
Fuera de Argentina, 10 claro. años. Bien, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, con en distintos lugares, ¿no?
Claro, uh-huh. No solo España, claro.
No solo España.
Bueno, eso decimos, ¿no? Que esa necesidad de apoyarse unas en otras, de tejer esas especies de redes, ¿no? Comunitarias lingüísticas, están, bueno, mucho más evidentes en ese que decíamos el último, que además es un cuento muy muy dialogado, donde hay varias voces, ¿no?, de amigas, y bueno, es un ejemplo, ¿no?, de todo esto que estamos diciendo, y a él vamos a volver luego, porque bueno, ahí todo gira en ese cuento en concreto alrededor de la maternidad, una maternidad peculiar, una maternidad por sorpresa, bueno, que ha dejado descolocada a todas las amigas, a la que se enfrenta una de ellas, que es, bueno, pues una mujer de 40 embarazada de uno del Tinder.
De un Tinder. Sí, la cosificación es total, ¿no? Hemos dado la vuelta. Y también es como, no sé si es no esperada, ¿no? Como que siento que hay algo ahí como de a los 40 y pico de años. O sea, puede ser no esperada a los 16, 17.
Sí, pero aquí es como más premedita.
Claro, me parece como que justo hay como hay un elemento de... O sea, es no esperada.
Por las otras.
Claro, las otras no lo esperan y ella sin duda, como, pero ella sin duda de alguna manera, o sea, por lo menos ella, las amigas, lo que creen es que ella lo organizó.
Ha aprovechado
y se organizó una maternidad cuando ya estaba medio que contando el descuento, ¿no? Tiene 42 años la chica que queda embarazada en ese cuento. Sí, como para mí ahí hay algo como de... O sea, es la maternidad un poco el tema, a mí me interesaba en general, ¿no? Como uh-huh. explorar o pensar a través de estos cuentos como distintas situaciones de embarazo, maternidad, no para pensar la maternidad tanto en sí, sino como para uh-huh. pensarla, digamos, más en su proceso, ¿no? Claro. En su
relación con todo lo demás.
En su relación con todo lo demás y bueno, ¿y qué implica, no? ¿Qué implica tener hijos o no tenerlos? Uh-huh. O cómo son esas conversaciones al interior de la decisión o de habitar la decisión cuando una vez que ya pasó, ¿no? Que me parece que aparece en distintos cuentos. Pero también, digamos, como el medio en este cuento o las amigas en este cuento en particular, bueno, ¿qué les pasa a uh-huh. ellas cuando de repente una... que uh-huh. aparentemente está loca y deciden caracterizarla así, se anima a hacer algo que todas en realidad bueno, parecen que querer o querrían, no sé, como querrían por lo menos animarse a preguntarlo, pero digamos,
ellas se frenan
y de alguna manera alguna barrera interna las protege o las separa, digamos, de eso que parece que ellas caracterizan como locura, pero que quizás sea puro deseo, ¿no?
Uh-huh. Ahí, bueno, hay humor en mucho de los relatos, y ahí es donde es más evidente, ¿no? En esas conversaciones, sí. En esa manera de expresarse también y de opinar, ¿no? Sobre la amiga. Bueno, es un ejemplo también ahí, ¿no? Con lo del Tinder, de las relaciones amorosas y sexuales, ¿no? De nuestro tiempo, ¿no? Del mundo contemporáneo, ¿no? Y de cómo se organizan y cómo se viven, ¿no?
Sí, o sea, creo que hasta a mí me... Yo me di cuenta como a la mitad del libro de que todo estaba versando en relación a dúos, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
pareja,
sí.
O sea, pareja de una u otro modo, en el sentido de que eran uno contra otro, una contra otra, y que en esa relación o en ese vínculo se empezaban a ver más cosas, ¿no? Creo que yo había como en mis libros anteriores, que había trabajado a la primera persona, más en el registro uh-huh. ensayístico.
Aquí apenas hay, en primera persona no hay, son los diálogos. Aquí los diálogos y una carta, ¿no? Un monólogo en forma de carta.
Un monólogo, claro.
Pero lo demás es todo tercera, sí.
Sí, es todo tercera persona, pero creo que hay algo como que yo me traje de la primera uh-huh. persona como ensayística, que requiere de cierta distancia, o por lo menos cierta ecuanimidad uh-huh. para hablar de ciertos temas, que yo me lo llevé a la tercera. Pero claro, la tercera impone sí o sí una distancia, pero creo que lo que me permití esta cosa del vínculo, ¿no? O sea, de pensar una persona contra otra persona, es un ejercicio de profundidad que como podemos ver, por ejemplo, en el último cuento, que hay más personajes y que todos están hablando por ahí, bueno, queda esto, queda como el chascarrillo o el humor y no sé qué. Por más de que tienen problemas muy, 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 muy serios, algunas de ellas, pero digo, como el uno a uno para mí funciona como una lupa, ¿no? En el que uh-huh. de repente vos en el otro o en la otra ves amplificados uh-huh. todos tus miedos y todos tus defectos. Entonces creo que la pareja me interesaba, no tanto como pareja, relación, amor, sino más bien como esta capacidad de encontrar en el espejo que es el otro todas las cosas tuyas que estás queriendo esconder todo el día, ¿no?
Uh-huh. Bueno, decimos las relaciones, ¿no? Las relaciones de pareja, ¿no? A día de hoy, ¿no? Por Tinder, aprender en la, o en la distancia, el alejamiento ahí abriendo brecha aparece, ¿no? Como en Tsunami, ¿no? En uno de los, sí, de los cuentos, con esas dos profesoras que lo mismo que se acercan, ¿no? Como en Tsunami se distancian en esa ciudad americana. Ahí hay otro ejemplo también de eso, de comunidad femenina, de migrantes, como beben a escondidas, ¿no? Su licor, sí, en el bar de Mou, ¿no?
Lo del bar de Mou aparte fue un chiste que me quedó, porque sí, yo dije, bueno, le pongo el bar de Mou, después sí, veo, sí, y bueno,
los Simpsons,
¿no? Y los Simpsons y quedó. Sí, o sea, creo que también, o sea, yo realmente me di cuenta como de que todas eran como que estaban en, o muchas de ellas estaban en situación de extranjería, como muy avanzado, sí, en el libro, y me pregunté un poco, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿es porque yo soy extranjera? Después me di cuenta que sí, claro, porque yo soy extranjera,
claro,
pero también como que hay algo que la condición de extranjería le o sea, como que me funcionaba narrativamente en la ficción, ¿no? Porque hay como algo de ellas que están un poco, bueno, primero estas cuestiones, ¿no? Que te obligan como a repensar, reestructurar, reorganizar el vínculo, ¿no? La distancia te obliga como a decir, bueno, la relación cambió, ¿cómo se reorganiza esta relación, ¿no? Como que eso me lo daba, que una de, que ellas fueran extranjeras en Estados Unidos y que una de repente se fuera 6 meses, que es algo que puede hacer una profesora en Estados Unidos y no en muchos más lugares del
claro,
mundo,
que
¿no?
Te que puedes quitar ahí
el sabático, sí, ese, sí, que, te, que se toma, ¿no? La licencia, la excedencia, bueno, sí, acá también podría haber sido, pero las como que las enseguida tensiona la relación, ¿no? Como que era un elemento del ambiente que viene a tensionar el vínculo, pero también digamos pasan dos cosas más. Una que es que la condición de extranjería impone como cierta distancia de las cosas, ¿no? O sea, y un grado de dificultad que se suma al grado, a la dificultad, ¿no? O sea, esto que les pasa a ellas en Estados Unidos, de que cuando tienen que hablar por teléfono con el wifi o con algún trámite, bueno, tienen que hablar en inglés, que no es su primera, sí, lengua, entonces hay como jergas que uno desconoce, por más buen inglés que tenga, ¿no? O sea, es como que hay algo,
una barrera ahí.
Una barrera que se suma como a la barrera que ya tiene la vida en general. Y después, por otro lado, hay algo de ser extranjera que me parece que les da a los personajes cierta distancia. Y esa distancia, yo creo que después es lo que hablábamos al principio respecto de cómo se miran a sí mismas, cómo se juzgan a sí mismas, ¿no? Como esa capacidad de operar sobre sí mismas, de juzgarse, de revisarse, como si no fueran que están hablando de ella, ¿no? Que están pensándose a ellas mismas, ¿no? Como si estuvieran mirándola afuera.
Claro, de otra. Bueno, antes hablábamos, ¿no?, de la maternidad, que como dices, ¿no?, es un tema que está muy presente en los cuentos, está en el último, por el que hemos empezado casi, pero también en el primero, ¿no?, con esa mujer a la que miran como los otros, como la mejor, bueno, hay quien la mira como la mejor persona del mundo y que tiene, bueno, sus secretos y se pregunta qué sería de su vida si no hubiera tenido a su hija, si no se hubiera atado de esa forma a la pareja y también a la ciudad y al país, ¿no? Porque, claro, la maternidad también es un ancla al extranjero. Se pregunta más de una si al ser madre, más de uno de estos personajes, de estos cuentos, si al ser madre no se está cerrando la posibilidad de volver a su país, si el padre de la criatura, porque hay un padre de la criatura, se niega a que ésta se vaya, ¿no? Si eso se puede convertir en una losa, ¿no?
Sí, es que yo creo que son preguntas como que...
Que ahora sí se hacen.
Sí, creo que yo me las hago, o sea, no estoy en esa situación y yo me las hago, uno cuando veo como alguna amiga mía extranjera también o migrante que queda en Brasil, digo, wow, o sea, ¿no?, ¿cómo vas a criar a tu hija en otro país? O sea, cosas tan sencillas como que no van a estudiar o aprender historia argentina, ¿no? Que vos decís, tipo, claro, ya, o sea, parece una pavada, pero ya tu hija, o sea, tu hija no va a aprender la historia de donde vos venís, ¿no? Que es, parece una cosa, o sea, menor,
sí, pero que tiene su peso,
pero claro, ya tiene un peso específico y me preguntaba como yo mucho estas cuestiones y bueno, y como cuando me apareció como la imagen de esta mujer en una plaza, ¿no?, como sí, con sí, una sí, nena, como, o sea, una mujer muy joven, ¿no?,
con la niña pequeña.
Me parecía como un buen ejercicio para ponerse a pensar estas cosas y creo que la hice como más joven, ¿no?, que estoy ya en el cuento de tener 23, 24 años cuando queda embarazada. Porque me parece que hay cosas que... Bueno, después como que lo desmiento con el último cuento, sí, ¿no? Con esta de 42 años, pero creo que hay algún nivel de no reflexionar respecto de lo que va a ser, de hacerlo medio a ciegas, medio a tientas.
Sí, muy impulsiva quizás, y luego, claro, te pone a pensar.
Que luego después, claro, el peso de tu decisión cae sobre vos, quizás años después, ¿no? En el sentido de que, bueno, esa es tu vida de repente, ¿no? O de repente te amaneciste y vivís con una niña de 5 años en un país que no es el tuyo, con un compañero de vida que no es de tu país, o sea que vos tampoco te podés ir.
Sí, en un intercambio que se han conocido siendo jovencito,
claro. Claro, y es como, bueno, y eso ya es para toda la vida, ¿no? Entonces como me interesaba un poco eso, pensar las cosas que se hacen para toda la vida sin la conciencia absoluta de que son para toda la vida, porque quizás en la conciencia absoluta de que son para toda la vida no las haría,
claro.
Y que de todas maneras una puede, o sea, como me interesaba esta dimensión medio, que es como de contradicción o como que pone en tensión las decisiones, en el sentido de que no quiere decir que no quiera a su hija, no quiere decir que no elija su vida, sino simplemente que se pregunta qué hubiese sido de ella si hubiese elegido cosas distintas. A mí me pasa, ¿no? O sea, ¿qué sería de mi vida si hubiese tomado decisiones distintas, si no hubiese emigrado, ¿no? Entonces, bueno, le pasará a otras mujeres también con la vida que eligieron, me imagino, ¿no? Me gustaba la ficción para poder investigar eso, ¿no? Para poder investigar como las ficciones de otra vida, porque creo que hay algo como del duelo de la adultez que significa eso, asumir que no vas a tener todas las vidas que imaginaste, que vas a tener a duras penas una y que vas a cuestionarla todo el tiempo, ¿no?
Claro, porque hay un personaje que como afronta la maternidad joven, es verdad que tiene que aparcar sueños, ¿no? Tiene que aplazarlos e incluso ver cómo los de el otro sí se van cumpliendo, ¿no? En plazo y ella se va quedando un poco atrás. Bueno, está el tema también en los cuentos de la precariedad laboral, de la escasez de trabajo, la poca duración, esa inestabilidad, también la de la vivienda, todos los problemas con el alquiler, esas continuas mudanzas, ¿no? Muchas veces forzadas, ¿no? Que tiene uno que hacer. Está presente la crispación social también. Ahí tenemos una huelga general en uno de los pocos que transcurren en Argentina, en Buenos Aires, con una mujer que sospecha, volveremos a los que te ronda la cabeza, ¿no? Una infidelidad marital y se pone a recordar un amor del pasado, ¿no?
Sí, bueno, el otro día
ese escenario, ¿no? De caótico, ¿no?
Sí, me dijeron, aprendí la palabra en Argentina, sería una carnera, ¿no? Que es la persona que va a la huelga, va a trabajar el día de huelga general o paro general, que acá me dijeron es un esquirolo.
Un esquirolo, sí.
Sí, como que siento que hay algo como de repente, ¿no? También, o sea, le pasa un poco lo que le pasa a la otra protagonista, a la protagonista anterior, pero quizás no con el mecanismo que aparece en La Mejor Persona del Mundo, sino como con un mecanismo más propio, que es como, bueno, de repente frente a la pregunta de qué está haciendo mi marido, por qué no me atiende el teléfono, por qué no está en casa.
Está pidiendo dinero, que cambie dinero, ¿qué pasa con el dinero?
¿Qué pasa con el dinero, los dólares? O sea, bueno, en realidad creo que es incluso al revés, o sea, me parece que ella desarrolla como todo este mecanismo de cuestionar su relación o cuestionar al marido y lo que está pasando, porque lo que le pasa es que está pensando en el novio anterior. Y tenés este personaje que va a trabajar en el día de huelga general en Argentina, ¿no? Una carnera total, ¿no? Lo que diríamos, o sea, como algo vergonzoso de hacer, como ir a trabajar un día de esas características, cuando todas tus compañeras no van y no sé qué, pero que en la mitad de la noche, a escondidas de todos los ojos que pudieran reconocerla, sale a buscar la vida que supo tener y que ella misma decidió abandonar, ¿no? Como un poco no para de rumiar también en las posibilidades de su pasado, en lo que no fue, y es algo que lo que tampoco quiere volver, pero que de todas maneras añora, porque ahí hay algo, a una intensidad que perdió de vista, que se ha quedado ahí, y que no va a volver a recuperar, ¿no? Porque eligió otra vida, lo eligió conscientemente. Lo que pasa es que, bueno, pasan estas cosas, ¿no? Que de repente los fantasmas del pasado nos vienen a azotar, y que vos ves, ¿no? Como que tenés un poco acceso a la vida que supo tener y que andaba con este otro hombre, andaba por a todos lados.
Y el otro, además, no se comprometía.
Claro, no se comprometía, pero andaban en la calle, ¿no? Y era, ¿no? Como que se ve que tenía un perfil más social ella antes, o por lo menos creo que era un poquito mi intención, y que medio que cuando se separa de él lo abandona y como casi niega a la persona que fue. Y eso tiene un costo, ¿no?
Claro.
Eso tiene un costo que es este, ¿no? Que es que está desconfiando del marido, ¿no? Como que no puede. no sé, hay algo como de las renuncias del pasado que entierran o que callás porque no podés vivir con esos fantasmas tan cerca, pero que te vuelven a
rondar.
Te vuelven a rondar cada tanto.
En el momento más insospechado, una huelga general, ¿no? En la avenida Rivadavia, ¿no? Bueno, la mayoría de los personajes andan entre los 30 y los 40, esta jovencita, la del primero, pero también tenemos un cuento con una pareja muy, muy joven, adolescente, una pareja por hacer, se puede decir, porque una pareja de mejores amigos, son los mejores amigos ahí, la amistad, el amor. Es una visión todavía dulce también de la vida, de eso, de la amistad, de la fiesta, de la pileta, el balneario, el verano, ¿no? Como si nos pudiéramos quedar en ese verano, ¿no? Siempre, ¿no?
Sí, yo creo que, o sea, como que cuando estaba pensando como en, bueno, en esto, ¿no? O sea, yo veía que había ciertos patrones que se repetían, ¿no? Esta cosa del dúo, de la, del vínculo de a dos, de la pareja. Y en este caso, bueno, quería como generar una variación, un desanclar el ritmo que el libro tiene hasta ese momento en que aparece ese cuento, que viene como con las parejas, ¿no? Parejas de mujeres o parejas de matrimonio, o gente como que tiene un hijo y se queda casada y cosas así. Pero bueno, que, como quería generar una variación frente a ese mismo binomio que era el que estaba tratando de explorar. Y bueno, me venía bien esta relación de estos dos chiquitos porque yo pensaba un poco que sus madres, ¿no? Como que la que están en el fondo, y que están ahí tomando Fernet y no sé qué, bien podrían ser cualquiera de las otras protagonistas si hubiesen tenido otra vida. Y ahí como que, no sé, esas cosas que nos enseñó Bolaño, ¿no? Como de trasladar personas a los cuentos y no sé qué, como que dije, bueno, estas podrían ser una versión de las otras. Y me gustaba como ofrecer una imagen de cómo puede ser un proceso de socialización de un temprano de una niña, ¿no? Como que ella tiene 14, 15 años, 15 años creo que tiene, o 16, él es un poco más grande, un año más grande, y en realidad como que está viendo que ya muy temprano que cuáles son sus posibilidades, ¿no? O sea, y sí, está el verano, está el calor y todavía la están pasando bien, pero ella ya se siente ahogada, ¿no? Claro. Muy temprano en el cuento tiene calor, se quiere salir, no sé qué, y está mirando.
El cuerpo la ha cambiado, ya todos son conscientes de ese cambio.
El mundo la está
ella
mirando
con, niña.
Ya no es niña, el mundo la está mirando con otros ojos y ella se empieza a preguntar, bueno,
¿y ahora?
Nereo tiene una forma de se gestionó a sus 16 años, jóvenes 16 años, una forma de salir de acá. ¿Qué voy a hacer yo, no?
Claro.
¿Y qué voy a hacer
que yo?
Yo no juego al fútbol, ni juego al tenis, ni hago nada, que ni andar en moto. ¿Cómo voy a hacer para generarme una forma de salir de acá? Porque no tengo papá, porque mi mamá trabaja todo el día y no tenemos plata. Bueno, entonces como que muy temprano, es un cuento más alegre, pero... Y ella utiliza la agencia que tiene, pero en definitiva está viendo que su mejor opción es hacer uso del cuerpo que ya tiene
y
casarse con alguien que la saque de ahí porque otra alternativa no tiene. Entonces, para mí sí es más alegre, qué sé yo, pero justo para mí le pasa una cosa que quizás es peor que la que le pasa a los demás, que a los 16 años se da cuenta que el único capital que tiene es la cara que tenga y el cuerpo que va a tener.
Totalmente. Bueno, pues es lo que nos cuenta Sofía Valbuena en estos cinco cuentos que, como decimos, bueno, pues componen este libro, personaje secundario, premiado con ese galardón, con el premio Rivera de Duero al libro de relato, pues, y que concede Páginas de Espuma, que la ha publicado y con el que ha venido a visitarnos. Y se lo agradecemos mucho. Pues un abrazo, Sofía.
Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias por la entrevista.
A ti. Como decimos, se presenta a las 7:30 en Casa Tomada en Sevilla y en Almería. Tenemos también al escritor Juan Manuel de Prada, que protagoniza hoy el Aula de Literatura de Roquetas de Mar. Ese encuentro será a las 8 de la tarde en el Castillo de Santa Ana.
Doña María Manuela tiene dos hijas.
Y bueno, y vamos a seguir hablando de libros, de otro libro que habla de un hecho histórico. Habla de Eugenia de Montijo, la emperatriz que es de los franceses tras su enlace con Napoleón III. Pero la historia la ha desplazado, pese a su papel importante como monarca activa y reivindicativa. Se cumplen ahora 200 años de su nacimiento en Granada. Recordamos que era la emperatriz de México, que era granadina. Y un libro también abunda en su amor imposible. Tiene los detalles Luis Javier López.
Eugenia de Montijo, qué pena, pena.
Eugenia dejó escritas un buen número de cartas en las que se desvela su preferencia por el que sería luego alcalde de Madrid y verdadero amor de su vida, Pepe Alcañices. Sin embargo, acabaría casada con Napoleón III, lo que la llevó a una vida de ostracismo en París, donde fue añadiendo decepciones y tragedias. Ana Fernández Pardo lo refleja ahora en su último libro, El hombre que no se quiso casar conmigo. Montijo también fue envidiada por otras cortes europeas y despreciada por la española.
Ella sufrió mucha envidia, por un lado por la nobleza, porque de repente llega emperatriz, y entonces, ¿no?, parece como que suscita envidia, y luego en Europa, sobre todo en Francia, era la española, entonces tampoco se la consideraba pues un poco de la altura, ¿no? Y además estaba casada con Napoleón Bonaparte, con lo cual en la realeza europea, claro, era como una monarquía de segundo nivel.
La emperatriz impulsó, sin embargo, avances en la consecución de la vacuna antirrábica, por ejemplo, y luchó por un papel de una mujer nada pasiva.
Manuela, echa una pasita junto a la cancela, en aquel palacio del viejo Madrid, con su pobre vida rota en 2000.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
La sintonía de Anillos de Oro de la serie inolvidable. Y todo viene al caso porque el actor Antonio Resines va a recibir el premio de honor de la primera edición de los premios que lleva, pues precisamente ese, como nombre, ¿no?, el título de aquella serie Anillos de Oro, los premios Anillos de Oro que otorga el Círculo de Profesionales de Series Españolas en una ceremonia que va a tener lugar el 20 de junio en Tenerife.
Exactamente, el comité promotor del Círculo de Profesionales otorga el primer galardón de honor, pues, a Antonio Resines. Bueno, no hace falta presentarlo, una trayectoria larguísima, prestigiosa, en los últimos 40 años ahí en nada, en más de 30 series. Vamos a charlar sobre este asunto con el presidente de los Premios Anillos de Oro, con Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me alegra desde luego volver a hablar contigo. Nos hablábamos desde Cádiz, desde el festival. Y con esta nueva, exactamente, y con esta nueva buena, con este premio de honor que va a recibir Antonio Resines. Bueno, Antonio Resines es conocidísimo, pero bueno, explícanos por qué se lo dais a Antonio.
Bueno, yo creo que hay que explicar que después de lo de Cádiz, porque surgió la idea allí, hemos montado los Anillos de Oro. Hemos creado un círculo de profesionales de las series españolas y el día 20 de junio hacemos la gala de entrega de los premios Anillos de Oro. Los premios Anillos de Oro, para entendernos, pues son como los Emmy o como los BAFTA o como los Goya de las películas, pero esto para las series.
Sí, sí, esto
para
lo...
la primera edición.
Esto lo hemos explicado, lo hemos explicado en alguna ocasión, pero bueno, no está de más, la verdad, que no lo
bueno,
recordemos.
Es el contexto, claro. Claro, es un poco el contexto que le da sentido a que Antonio Resines sea el primer premio de honor de Anillos de Oro. Es decir, es la primera edición de estos premios y, bueno, como sucede en muchos otros premios, tenemos hemos tenido 93 series candidatas con 850 candidaturas, pero esto es un premio especial, que no da, digamos, el jurado, sino el comité promotor del círculo de los premios de Anillos de Oro.
De profesionales.
¿Por qué Antonio Resines? Pues Antonio Resines, yo creo que es, bueno, como la primera figura que se le viene a uno a la cabeza cuando piensa en la excelencia de las series de ficción que, bueno, de ficción y documentales, que se han hecho en España en los últimos 40 años.
Totalmente. Joan, la gala de entrega será en, creo que en Canarias, ¿no? El día 20, ¿no?, de junio.
En Tenerife, el día 20 de junio. Bueno, efectivamente, vamos a recibir el verano allí.
Qué maravilla. Y ya hablando un poco de Andalucía, de un poquito de lo que nos toca también a nosotros, la Andalucía Film Commission, por ejemplo, también está nominada, ¿no?, a un premio.
También está. Sí, esta es una de las novedades que tienen estos premios. Incluimos también a las Film Commissions, que en realidad tienen un papel muy grande en la atracción de rodajes y en la facilitación de rodajes. La Andalucía Film Commission es una de las tres, digamos, finalistas para este premio. El trabajo de la Andalucía Film Commission yo creo que es excelente y está reconocida por todos, pero bueno, el jurado es el jurado.
Bueno, te va a hacer una pregunta mi compañera. Adelante, Lourdes.
Claro.
Bueno, ¿estáis emocionados por esta primera edición?
Sí, sí, estamos muy emocionados, pero tampoco podemos perder... la cabeza la tenemos fría, ¿eh? O sea, tenemos mucha emoción en el corazón, pero la cabeza fría porque es una empresa de mucho calado, ¿sabes? Organizar esto tiene lo suyo. Pero bueno, yo creo que va a salir muy bien y que, aunque es la primera vez, en la primera vez es cuando más se ven las costuras de las cosas, ¿no? Cuando estrenas un traje. Pero yo creo que va a salir muy bien y va a ser el principio de una larga carrera, ¿no? Para estos premios.
¿Cuántos profesionales componen el círculo de serie?
Pues mira, en este momento hay 560, somos 560 profesionales. Son profesionales a los que se les pide que hayan hecho, que tengan dos créditos, es decir, que hayan hecho dos trabajos en una serie y que tengan un reconocimiento de esos trabajos por medio de un crédito. La verdad es que en 6 meses conseguir que casi 600 profesionales formen parte del círculo es una cosa increíble, absolutamente increíble, pero se ha conseguido. Se ha conseguido. Nosotros no queríamos ni tener, no podíamos ni, no sé cómo decir, ni crear una academia, ni crear un sindicato. No, hemos creado un círculo de profesionales donde están todas las categorías profesionales y donde, como os digo, hay ya más de 560 y, en fin, yo creo que con otros 6 meses de vida pues llegaremos seguramente a 1000, que es un objetivo que tenemos.
Este año se presentan estos premios, esta entrega de premios en Tenerife. ¿El año que viene se va a hacer en otro sitio? ¿Tienen carácter itinerante?
Nosotros tenemos un contrato con el gobierno canario, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para que durante las primeras cinco ediciones se hagan en Santa Cruz. Las primeras 5 ediciones. Que luego sea itinerante, los premios, yo fui director general de la Academia de Cine cuando los Goya salieron de Madrid y fueron a Sevilla, es decir, que creo mucho en la itinerancia de los premios y en ese sentido yo creo que seguramente la itinerancia se planteará en algún momento, pero de momento, como os digo, tenemos ese contrato de 5 años que nos parece un tiempo estupendo para trabajar con las instituciones canarias y para asentar realmente estos premios Anillos de Oro.
Yo mencionaba yo antes la Andalucía Film Commission, ¿no? Esa participación andaluza. Hay también nombres como Alberto Rodríguez y otros destacados nombres andaluces, ¿no? De profesionales andaluces nominados, ¿no?
Sí. Y bueno, y la productora es WOMAC, que es una productora sevillana. Quiero decir que nuestra relación con Andalucía es muy estrecha y, como os comentaba, la idea de estos premios surgió en Cádiz, en el Festival South. Pero también es verdad que nosotros estamos abiertos a todo el mundo. Quiero decir que no establecemos... no sé cómo decir, aduanas por comunidades autónomas o ni siquiera por países. Hay una categoría también para serie internacional y otra categoría para serie latinoamericana. El talento yo creo que no tiene domicilio, ¿sabes?
Qué gran frase.
Pero bueno, que hay mucho talento andaluz, pues sin ninguna duda.
Sin ninguna duda. Bueno, pues hablaremos más adelante sobre esta evolución de estos primeros premios. Bueno, me gustaría contarlo desde allí, a ver si es posible.
Venga.
Muchas gracias por atendernos, Joan.
Ha sido un verdadero placer. Hasta cuando queráis.
Y se conoce ya el cartel, como decíamos, de la próxima edición del Festival Etnosur, que volverá a ser en Alcalá, La Real, ya en Jaén, en el mes de julio.
Exactamente. Y con la filia de Casanta, que estamos escuchando, por ejemplo, que se van a encargar de abrirlo. Vamos a charlar con el director, con Juanra Canovaca. Hola, ¿qué tal, Juanra? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal estás? Porque son ya 29 ediciones de Etnosur, supongo que con muchas ganas, ¿no?
Pues sí, la verdad que bueno, son ya 29 años, pero cada año es como si fuera el primero, ¿no? Con la misma ilusión y con las mismas ganas de siempre.
Bueno, pues vamos a hablar sobre esta edición, esta última edición. A ver, cuéntame, ¿así lo más destacado del cartel?
Pues mira, a nivel de, bueno, en Etnosur, como sabéis, no es un festival solo de música, sino con música. Entonces tenemos diversas actividades, tenemos música, tenemos talleres, tenemos la literatura, cine, cuentacuentos, exposiciones, DJ, en fin, es un abanico amplio de actividades. En cuanto a la programación musical, yo este año destacaría dos bandas que creo que son fundamentales dentro del circuito de la música del mundo. Una es Los Pam Pam, la gran orquesta de Cuba, la orquesta de salsa más importante del mundo.
La mítica.
La mítica. Los Rolling Stones de la salsa, como
total.
Le llaman, ¿no? Una orquesta que, bueno, que introdujo elementos como el bajo eléctrico, en fin, modernizó la salsa. Y bueno, era una de las bandas que queríamos traer a Etnosur y que creemos imprescindible en nuestro escenario. Y por otro lado, otra banda que son Hacienda Foundation, que es una banda inglesa que fusiona la música india con la electrónica, con el hip hop, y que son un género en sí mismos, ¿no? Estas dos bandas que estamos hablando del Etnosur, de que tiene ya 29 años, y fíjate, estas bandas, los Bam Bam va a cumplir 56, y lo hacen la Fundación, va a cumplir 30 años. O sea que son dos bandas consolidadas en un festival consolidado también.
Bueno, después de casi tres décadas, ¿qué significa a día de hoy Etnosur dentro del panorama cultural?
Bueno, yo creo que Etnosur ahora mismo es una de las citas imprescindibles de la música del mundo. Está considerado como uno de los festivales más importantes de nuestro país, de la música del mundo, y además es un festival gratuito, lo que le hace accesible a todo tipo de público. Quizás sea eso lo que más lo diferencia del resto de los festivales. Tú puedes pasear por Etnosur y puedes ver a abuelos con nietos, puedes ver a gente joven, puedes ver a adultos, en fin. Es lo que lo hace diferente, ¿no? Su gratuidad y el ver es como si fuera una feria. Entonces, ya te digo que normalmente los festivales tienes un target determinado y aquí pues ya te digo, desde talleres para niños de 4 o 5 años hasta actividades para los mayores, ¿no?
¿Y cómo acoge Alcalá a la Real el festival? Porque supongo yo que también tendrá una vinculación especial, ¿no?
Hombre, ya después de 29 años, la verdad que Alcalá es Etnosur y Etnosur es Alcalá. La gente está deseando de que llegue Etnosur cada año. Es una ventana abierta al mundo, es viajar sin salir de Alcalá. Y bueno, yo creo que hay una de las cosas fundamentales, por lo que lleva tanto tiempo, es por la fusión que hay entre el festival y el pueblo, ¿no?
Y bueno, ¿cómo ha evolucionado la filosofía del festival y su organización desde la primera edición hasta esta 29ª edición?
Porque ha habido cambios, claro.
Sí, bueno, en realidad la filosofía del festival sigue siendo la misma del primer año, que hemos crecido más en cuanto a actividades, pero ya el primer año ya hubo foros, ya hubo talleres, en fin. Yo creo que la filosofía sigue siendo la misma. Es verdad que ha cambiado mucho la vida de entonces, el mundo de entonces. Entonces, cuando empezamos casi no existía Internet, ¿no? O no existían las redes sociales. Y ahora, pues bueno, ha cambiado todo esto. En cuanto a la programación musical, pues bueno, es verdad que también ha cambiado mucho. Ahora la electrónica con el mundo digital está muy, muy instaurada, digamos, la música. Y entonces ahora mismo a nosotros nos gusta programar desde cosas muy tradicionales a las cosas tradicionales fusionadas con la electrónica, que ahora mismo es lo que más está en boga.
Dentro de estas cuestiones tradicionales hay un nombre por aquí que a mí me gusta mucho particularmente, Castora Hertz, que investiga en el folclore de la península ibérica, también en el andaluz, aunque él es castellano. ¿Cómo ha evolucionado en España?
Como comentaba antes, lo de la fusión con la electrónica, porque precisamente nuestra música del mundo, que es nuestro folclore, pues ahora mismo está viendo un auge. Ya tenemos ahí a Rodrigo Cuevas o tenemos a otras tantas bandas que fusionan la electrónica con el folclore, ¿no? En este caso tenemos dos referentes, uno es de La Meseta, que es un dúo castellano que fusiona la electrónica, Filas de Casandra, que es otro dúo gallego que fusiona la música tradicional con la electrónica y la poesía.
Que acaba de editar disco, por cierto, las Filas de Casandra.
Efectivamente. Filas de Casandra serán las encargadas de abrir el festival el jueves. Y bueno, ya te digo que intentamos estar un poco y apoyar también, pues aunque es un festival abierto al mundo, pero también nos gusta apoyar la creación nacional, y ya te digo, y sobre todo enfocamos por la fusión del folclore con la electrónica, que creo que es ahora mismo lo que más se adapta al Festival Etnosur.
Bueno, siendo un proyecto tan ambicioso como estás comentando, ¿cómo es mantenerlo?
Bueno, aquí es fundamental el papel del ayuntamiento. O sea, del primer año el ayuntamiento se ha volcado siempre con el festival, incluso se cambió de partido político una vez que hace unos años, y este ayuntamiento sigue apostando por el festival. Es la única manera, porque es un festival gratuito, entonces los ingresos son limitados, y aunque bueno, tenemos aportación de otras instituciones como Diputación, como la Junta de Andalucía, como el INAEM, como la IGAE, pero seguimos, ya te digo, gracias a esta labor del ayuntamiento. Y bueno, es verdad que la estructura del festival ha crecido. En realidad, cuando está el festival en marcha, somos más de 200 personas trabajando. Pero bueno, es un trabajo que se hace de año a año. Nosotros comenzamos una vez que acaba una edición, ya estamos pensando en la siguiente. Y entonces, pues eso, estamos ya también pensando en la edición del 30 años, de los 30 años, que será el año que viene, y que queremos que sea una edición muy especial.
Bueno, pues también la contaremos aquí, pero antes vamos a contar, por supuesto, cuando se acerque la fecha, mediados de julio, pues este festival. Vamos a intentar hablar con algún artista también del cartel. Pues muchísimas gracias por dedicarnos este ratito, Juanra, y te emplacemos para hablar con nosotros más adelante, ¿te parece?
Me parece estupendo. Muchísimas gracias a vosotros por acordaros de mí.
Siempre, no nos vamos a olvidar de Etnosur, por favor.
Venga, muchas gracias.
Y vamos a ir con el compositor, cantaor y productor onubense Cristian de Moret, que mañana presenta en Sevilla el directo de su último álbum, Apache Bereber, y llega con una nueva formación en directo, claro.
Totalmente, ya ha pasado por Madrid y Granada, pero bueno, Sevilla y después Cádiz va a ser especial. Hola Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, la verdad que ansioso ya por verte mañana en la Sala X, aquí en la Sala aquí de Sevilla, pero y la semana siguiente en Cádiz. Lo has presentado en Madrid, lo has presentado en Granada, que ha tenido en los dos sitios una acogida estupenda.
Sí, bueno, pues aquí la verdad que Sevilla siempre da mucho nerviosismo, porque jugamos en casa, ¿no? Vivimos todos aquí, y pues eso, como si fuera una final de la Copa Rey, siempre toca en Sevilla. Tiene muchos nervios, muy especial, más especial normalmente que en otro sitio, ¿no? En nuestro caso.
Claro, como es normal. Oye, ¿y vas a traer alguno de los colaboradores? ¿Va a haber sorpresas?
Bueno, en este caso sí, va a haber sorpresas. No puedo decir qué ni cómo, porque queremos tenerlo en secreto, pero sí, va a haber sorpresas. Y nada, pues va a ser la primera vez en Sevilla que hago este formato. Que sí que lo llevamos rodado, pero nunca he estado en Sevilla con el formato como llevo actualmente. Llevo un DJ, el DJ Benny, llevo un teclista con tres sintetizadores, se llama José el Negro, llevo a Juanito Campo, que es un guitarrista flamenco maravilloso, y también está con la eléctrica, y bueno, y un percusionista que hace como tres o cuatro cosas diferentes. Está haciendo percusiones electrónicas con aparatos así de electrónica, también batería y por supuesto percusiones flamencas y todo eso. Entonces, como que en ese formato no he estado todavía aquí en Sevilla, tengo muchas ganas de hacerlo, porque la verdad que sí hemos tenido un feedback maravilloso por ahí, ¿no? También nos vieron en Madrid de Radio 3, nos dijeron que era un sonido que estaba muy conseguido, que era nuevo, que era novedoso, que no lo habían visto, ¿no? Porque bueno, integrar flamenco puro como tal, ¿no? Los sonidos del flamenco puro con cosas de electrónica sobre el directo y todo esto, pues bueno, no es fácil. En los discos, bueno, los discos se sueltan las cosas, pero luego llevarlo a cabo en directo es más duro.
También supongo yo que para ti como artista es más enriquecedor, ¿no? Es decir, un poco delegar también en otros artistas y estar tan arropado.
Claro, hombre, y sobre todo que en mi caso siempre intento tener un compromiso con el sonido, ¿no? Porque es complicado, yo te digo, llevarlo. Un disco puede sonar muy, muy bonito todo, pero que eso llevarlo a cabo y en directo la gente disfrute de un sonido lo más similar al disco o incluso mejor, pues para eso estamos los músicos, ¿no? Para para que los directos se conviertan en algo especial, ¿no? Si no nos entregamos a Spotify, a las plataformas, y ya, porque que nos amarren.
Cristian, porque tú también eres productor, gracias a esta visión, ¿estás más atento a estas cuestiones?
Pues seguro, porque los tengo acribillados a los pobres de mis colegas, se han pillado cacharros y tal. Bueno, también por la, digamos, los referentes que tengo, ¿no? De algunos grupos así míticos, y digo, bueno, señores, pues eso, que también siempre está bien, pues, actualizarse, ¿no? Con el cacharreo, me refiero a las pedaleras, el sonido, claro. Eso, el estar vinculado a la producción en estudio, claro, te hace conocer un poco más lo que debería uno de poder llevar en directo, así de última generación o tal, para que el sonido pues sea como creo que estamos consiguiendo, ¿no? Y según nos comentan y nos han dicho por ahí en directo, pues estoy muy contento, la verdad es que estoy muy contento. Por eso me imagino que aquí en Sevilla la gente que me haya visto o nos haya visto en otras circunstancias le va a sorprender, le va a gustar, vamos, le va a sorprender para bien.
Qué guay. Está a la altura del disco, que de hecho el disco, cuando lo presentaste aquí, ya tuvimos oportunidad de comprobar que probablemente sea el más complejo de tu carrera.
Gracias, pues bueno. Sí, bueno, y también adelanto que no solo vamos a hacer cosas del disco, sino que vamos a entregarnos a la causa total y vamos a hacer muchas cosas de mi repertorio tal, porque claro, habrá gente que no haya escuchado cosas del disco y porque le suene nuevo o le suene... Bueno, entonces por eso digo, bueno, también quiero hacer un poquito aquí repertorio que yo sé que hay gente que le va a molar, ¿no? Entonces pues no va a ser exclusivamente presentar los temas del disco.
Que eso pasa a todos los artistas, ¿no? Que son irrebatibles, ¿no?
Sí, hombre, que queremos que la gente pues... Pero pase pipa, eso es lo que queremos en Sevilla, que sea como un cumpleaños.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, pues vamos a recordar la fecha, que es mañana jueves, ¿a qué hora?
Mañana jueves a las 9 de la noche.
Mañana a las 9 de la noche, después en Cádiz, la semana que viene, el día 22, ¿dónde y a qué hora?
Sí, en Calachica, al atardecer a las 8, es la apertura de puerta. Uh-huh. Y bueno, pues ya cuando le dé al sol por caer.
Uh-huh, qué bien, qué maravilla. Y después
a las 8:30 y tal, sitio precioso, la verdad.
Qué maravilla. Y después, ¿dónde vas? ¿Qué otras citas tienes?
Bueno, pues voy a publicar hoy en una gran gira. O sea, el resto de la gira que va a estar por España y tal. Y también ha habido cosas y habrá cosas fuera. Pues gracias a Dios vamos a estar en muchísimos sitios. Aún por acabar mayo, pues vamos a estar en un festival de jazz en Marina de la Jarafe, en Mérida, en Zaragoza, ya en junio iremos para Cataluña, Tarrasa, hay alguna cosa también pendiente, pero en julio julio y agosto hay muchas cosas muy, muy bonitas también con Jorge Pardo, varios conciertos también con la banda, me ha invitado el Canijo de Jerez para hacer una cosa especial, homenaje a Camarón en San Fernando, en julio, bueno, que yo me acuerde, no sé, con
maravilla.
Raimundo Amador en Huesca, concierto conjunto en agosto, en fin, bueno, y ya después del verano estreno el disco en plan potente en Huelva, en Málaga, y se me escapará alguna más, pero vamos, que el año está cargado, ¿eh?
Qué maravilla, qué maravilla. Nos alegra escuchar eso de un artista tan realmente singular como nuestro querido Cristian de Moret. Bueno, Cristian, pues muchísimas gracias por dedicarnos estos minutitos. Hay que darse prisa, que después las entradas se agotan, ¿eh? Y eso no se puede tolerar.
Eso esperemos que también esté el ambiente caldeado, que ya estamos viendo que se va más o menos a conseguir, así que sí, que se adelanten a las últimas entradas anticipadas, y no, y esperemos que alguna quede en puerta para la gente que se aproximen en puerta, si no, pues avisaos quedan.
Exactamente, que no os lo perdáis. Gracias, Cristian.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo para todos y para todas.
Bueno,
Bueno, pues con ese nuevo disco que presenta, como decimos, mañana en Sevilla, de Cristian de Moret, nos vamos a despedir. Hasta mañana, ¿no?
Hasta mañana.
Chao.